El diablo sabrá por diablo, pero más sabe porque escucha Spoilers. Sábados de 10 a 12 por Blue.
Sonaba Portugal de Men en las radios de todo el país que sintonizan Blue, en todas las computadoras, en todos los teléfonos que están enganchados con esta señal. Y ahora vamos a quietar un poco los ánimos porque queremos hablar con Alberto Sarlo, que en este momento nos está escuchando. Él es abogado de La Plata. Desde 2010 da clases de filosofía y literatura en el pabellón número 4 de la unidad penal número 23 de Florencio Varela y ya editó más de 8.000 libros escritos por los propios internos. Todo eso es mucho y por eso queremos charlar con él. ¿Cómo te va, Alberto? Te saludamos acá. Estamos con Mariano y con Gustavo. ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias.
Vos sabés que en la televisión, cuando entra algún tema que está relacionado con la cárcel, dicen que baja el rating. Es decir, que parece ser que es un tema que a la gente la espanta. A vos, nada que ver. Contanos, ¿qué es lo que te motiva?
Mirá, lo que me motiva es la convicción de que la única manera de que podamos hacer algo con los desclasados, con los abandonados y con los muertos en vías es por lo menos un trato digno y un trato igualitario en lo básico y lo primordial, que es la educación.
¿Dijiste muertos en vida?
Sí, muertos en vida, porque ahí mueren semanalmente, nadie se entera. Estoy hablando, hace 20 días murieron 12 en mi unidad, nadie se enteró.
¿Y de qué mueren? ¿De qué murieron?
Mueren por peleas internas evitables. Peleas muertes. Si vos tenés entre tu población carcelaria la barra brava de River y de Boca, las metés en el mismo penal, en el mismo pabellón, lo que estás buscando es sacarte de encima 50 tipos y en el camino van a morir un par, que no importa. Lo importante es sacarte 50 presos de tu unidad. Y así es como se maneja el sexo penitenciario hoy.
¿Hay tortura? Disculpame. Tenemos un pequeño delay, pero te quería preguntar, ¿hay torturas en la cárcel?
Sí, psicológica y física, constante y cotidiana, en este momento hay. En este momento seguramente están apaleando un pibe, en este momento seguramente lo están extorsionando sexualmente el propio servicio. O para la... Vos calculás lo siguiente, para en una unidad de 1.200 aproximadamente hay 20 espacios solamente para educación. ¿Qué quieres decir con esto? Eso cotiza, eso es dinero que es caja chica. Lo que yo hago para evitar eso, es yo ir directamente al pabellón. El pabellón donde yo voy, el Estado no entra. El Estado es un pabellón de población, es lo peor, es lo más bajo, es lo más peligroso, supuestamente. Entonces lo que yo hago es, no voy a educación, al área de educación donde se cotiza cada puesto de educación. Yo voy con mis libritos, mis computadoras y mis pendrives escondidos, porque no me permite llevar pendrive, entonces los tengo ya escondidos, y les enseño filosofía, literatura y armo libros. Y los chicos de esa manera... tienen una razón de ser, por ejemplo, para su familia.
Vos decías que es el pabellón más peligroso y, sin embargo, vas solo. Contanos un poco esa experiencia. ¿Cómo te miran? ¿Cómo es la mirada?
Estoy más seguro ahí que en este momento donde estoy yo ahora parado. Ahí soy uno más y ahí estoy hiper seguro porque los pibes por mí dan la vida. Porque los pibes no conocen, voy a hablar feo y mal, no conocen el afecto del hombre blanco. Cuando va un hombre blanco, digo hombre blanco, traje y corbata, cuando vos te acercas para darle un beso y un abrazo, se te ponen duros, te tiran la mano, marcan la distancia, porque toda la vida fue el enemigo, o a matar, o a robar, o a separar, porque es el que te destroza. Entonces cuando va un hombre blanco y lo miden, lo van estudiando, analizan que no va con doble discurso, que no tiene atrás un partido determinado, ni una ideología, sí la tengo la ideología, por supuesto, pero no un partido para venderme o un interés económico, porque todo lo que hago lo hago gratis y todos los gastos los pago yo. Cuando lo terminan de entender, y cuando sobre todo, después de eso, le sacan un libro infantil para sus hijos, son tu tropa, pero tu tropa a muerte.
Alberto, lo que sacan. Sí. Alberto, buen día, Gustavo te habla. Gustavo. Entiendo que esto como lo que le haces al margen de la institucionalidad en algún sentido, porque vos decís, entro con mis libros, no voy al área de educación, digamos, ¿cómo fue la primera vez y cómo haces para seguir pudiendo entrar ahí y dar tus clases y que esto sea público? Finalmente no es algo clandestino porque lo sabe todo el mundo. ¿Cómo funciona esto?
La respuesta de si estoy avalado oficialmente es sí y no.
Ah, bueno.
Sí porque vende, por ejemplo, para esta nota, y no porque me están constantemente deseando echar. De hecho, el actual director que tengo yo me echó.
Claro.
Volví a entrar gracias a una nota de Infobae, que fui con varios jueces, entonces ahora le cuesta echarme.
Está bien.
Pero no tengo ese respaldo. ¿Cómo arrancó esto? Yo en el 2010, yo estudiaba Derecho y en cuarto año me llevaron a visitar Olmos.
Claro.
Tuve la suerte de ver todos los pisos, dije, nunca voy a entrar vivo a Olmos y nunca en mi vida voy a ejercer el derecho penal. Son las dos condiciones que me puse a mí mismo cuando vi eso, cosas que cumplí las dos. Yo no hago derecho penal, hago derecho comercial.
Ahora, Alberto, en este contexto que describís, en esta situación carcelaria que uno se imagina, pero digo, vos conocés profundamente, ¿qué importancia tiene la enseñanza de filosofía y literatura? Es decir, ¿qué cambios se producen en los internos a partir de este aprendizaje?
Es trascendental, excelente la película y la pregunta, porque es trascendental. Les parte la cabeza. Yo lo que les digo a los pibes, miren, yo no voy a llenarle la heladera, no les voy a llevar comida para sus hijos, yo lo único que les voy a traer es angustia. Se me cagan de la risa al principio, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, y después ahí pasamos a Descartes, de Kant a Hegel, de Hegel a Marx, y de Marx pasamos a Nietzsche, y de Nietzsche automáticamente a Foucault, y en Foucault leemos Vigilar y Castigar, estudiamos La nave de los locos, y vemos que su realidad es la que describió Foucault, luego de un proceso de 6 meses, de los pibes dicen, loco, este chabón escribió para nosotros.
Pero ese pibe sale distinto de la cárcel. ¿Qué pasa con alguno de esos pibes que, mirá, cuando salen de la cárcel?
Y ahí va la concepción utilitaria o no. La realidad lamentable, mirá lo que te digo, y escuchá lo feo que voy a decir. Lamentablemente me da resultado de concepción de reinserción. Me da resultado. Pero ¿sabés por qué digo lamentablemente? Yo no voy por eso. Yo no educo. Yo no voy con un contrato. Bueno, ahora que leíste a Hegel y a Kant y a Derrida, vos te reinsertás. Porque no tengo herramientas ni el respaldo. Vos, para reinsertar un tipo donde nunca estuvo inserto, tenés que trabajar y coordinar un acceso mínimo a la comida, un acceso mínimo que donde vaya a trabajar no lo segreguen, donde cuando falte un tornillo en ese lugar del trabajo no lo echen o lo miren mal. Y eso yo no lo puedo hacer. Lo que pasa es que yo ya tengo, por ejemplo, dos alumnos míos que tienen 4 años conmigo, están en el curso de director técnico de boxeo. Yo también soy profesor de boxeo y les enseño boxeo. Y están trabajando. Tengo decenas de pibes que han salido y no han robado. Y tengo otras decenas que sí han salido y han robado, porque están solos. Lo que sí seguro, te puedo garantizar porque los escuchás hablar, primero, no son más analfabetos, piensan lo que hacen, saben dónde están parados y actúan en consecuencia. Eso... No es que esto es verso lo más. Lean Filosofía no se mancha 2, donde los pibes, después de leer a Kant o a Hegel, ojo, digo Kant y Hegel. ¿Por qué digo Kant y Hegel? Porque de filosofía son tal vez los más difíciles, los más oscuros, los más crípticos. Los pibes los leen, yo los fotocopio, los lleno y los leen. Previamente los alfabetizo, ¿está? Dentro de ese concepto. Porque ellos tienen sus grupos de alfabetización. Porque ellos forman sus grupos, porque ellos comparten su comida, porque ellos no se roban zapatillas. Porque ellos son comunidad. ¿Está? Insisto. No me creen, no hay problema, los invito, vengan. Es más, lean los libros, métanse en nuestra página de Facebook. Vean que esto es absolutamente real. Es absolutamente real. Pero insisto con esto, y esto se incomoda, y la gente que me insulta por esto, y me hago cargo.
¿Por qué te insultan? ¿Por qué te insultan?
Me matan, porque vos, si trabajás en esto, cuando vas a un condenado a muerte, como son estos pibes, todos pibes entre 20 y pico y 30 y pico, y todos son sobrevivientes de su lugar, te dicen, ¿por qué no vas a un hospital público? ¿Por qué no vas? El día que agarran, yo tengo dos nenas, porque el día que agarran a tu neta, me lo escriben, me lo ponen. Por eso yo a tu producción le dije, ojo, que lo que yo voy, es algo donde yo voy, llaman las personas para matarme.
Claro, la gente quiere, es decir, hay mucha presión para que la gente que está ahí realmente la pase mal y Exacto. no vuelvan a salir. Ahora, Exacto. ¿no se dan cuenta que cuando salen, en ese mismo sentido, y si son tratados como son tratados, van a salir peor? Y lo que te quería preguntar, esto es lo que vos contás, un pequeño granito de arena dentro de un sistema que es mucho más grande, que es el elefantiásico. Ahora bien, todos sabemos que la cárcel en realidad esconde una fábrica de delincuentes. ¿Vos cuál te imaginás que puede ser la salida del sistema para que no salgan peor. Mirá, de lo que entraron.
Analizarlo con mi ejemplo, porque yo lo que digo es, yo en este momento lo estoy haciendo en forma individual y en forma, si querés, llamarlo privada. Esto lo tiene que hacer el Estado. Si yo logré entrar solito, sin defensa de nadie, ahí me protegen los propios presos, ¿sí? Porque ahí, para sacarme de allí un despelote en el pabellón 4, no tardan menos de media hora. Yo estoy hecho pollo en esa media hora. Entonces, y hace 8 años que entro. Yo entré ahí. Yo saqué más de 8.000 libros en la calle, cartoneros y en formato libro. Yo ya tengo 6 libros de una edición que anagrama la envidiaría, de escritos filosóficos infantiles, y el último de Borges. Leímos toda la obra de Borges y escrita por ellos. Yo tengo 2 de mis alumnos ahora actualmente trabajando y haciendo el curso de director técnico de boxeo y dando clases en otras unidades. Yo tengo decenas de alumnos que no han vuelto a delinquir y me llaman todas las navidades, todos los años nuevos, para saludarme, para mandarme libros para la cárcel, para lo que es. A ver, lo hice un tipo solo, sin un solo centavo del Estado, porque todos los costos los asumí yo. Digo, con los millones que tiene el servicio, en vez de gastar en balas y balas de plata que tiene, que balas de goma que están tirando todos los días cuando yo estoy dando clase, ¿por qué no hacen algo parecido a lo que hago yo? Y en vez de mandarlos 20 de 1.200 a educación, ¿por qué no vamos nosotros los docentes adentro de los pabellones?
Ahora, Alberto...
Está claro, no hay peleas, no hay muertes, no hay sangre en mi pabellón, no hay drogas. En mi pabellón no hay drogas, a ver, no hay pastillas, que son las drogas que matan, junto con el pajarito, que es el alcohol, que esos hacen con el arroz. No hay. ¿Cómo lo logré? ¿Soy mago? No soy mago. Ni siquiera soy formalmente docente. Soy un pibe como cualquiera que le apasiona la literatura, la filosofía y el boxeo. Y por eso lo enseño. Entonces, ahí está la respuesta. Lo hice yo solo, sin apoyo a nadie más. Contra el día a día del servicio, que me quiere echar a toda costa. Todavía, al día de hoy me quiere echar, pero mal. Me hacen tardar una hora en entrar, me apretan a los pibes, me vuelven loco. Yo sigo yendo porque tengo la convicción, aunque estoy cada vez más roto. Pero voy, ahí está el ejemplo. ¿Por qué no toman algo de esto? Insisto, véanlo, porque no es verso. Nosotros decimos, bueno, este pibe de pico. No, lean los libros, vean, vengan al pabellón, vean los resultados, vean a los pibes que están en la calle.
Pero Alberto, una cosa, la enseñanza de literatura, de filosofía, ¿reemplaza la enseñanza de algún oficio? ¿Es complementaria? O uno podría decir, ¿por qué no aprenden algo que después puedan utilizar cuando salgan? ¿Es un complemento esto de la literatura y la filosofía? ¿Cómo lo ves vos?
No, por supuesto. O sea, no nos olvidemos de que filosofía no dice el hombre. Eso es real. Yo les enseño a pensar, a pensarse. Vos, cuando no tenés opción alguna más que quedarte en el barrio, como son estos pibes, yo estoy en lo más marginal de lo marginal. Estoy en lo más bajo de lo bajo. Estos pibes que leen a Hegel, a Derrida, a Deleuze, son los que no tienen opción ni siquiera alfabetizarse. Yo arranco alfabetizando. Entonces, por supuesto que hay que tener las mismas herramientas de cualquier tipo de oficio y o carrera universitaria que tiene que tener cualquier personal. Lo mismo, no sé si es suplementario, complementario o va separado. Yo tengo que trabajar separado porque a mí el servicio me echa, no me incluye. Me encantaría que me quiera incluir dentro del concepto de lo que es la educación. Primero tendría que dejar de torturar y matar pibes para que yo acepte eso, pero bueno, ya sé lo que se puede. Pero insisto y coincido con vos, las concepciones prácticas son ajenas a lo que yo hago. Yo lo que yo hago es algo importantísimo, pero yo, como siempre y como te destaco, yo no le lleno la ladera, yo no le enseño a levantar una pared, yo le enseño a pensar. A que ellos, cuando dicen yo soy chorro, gritan y se golpean el pecho, se den cuenta que están siendo interpretados por el barrio, por los que los rodea, que cuando están ahí adentro, todos sus amigos no están más, porque la interpretación ya cayó. Entonces, la concepción de la cual ellos respondían se cayó por completo. Su concepción de vida, de ser, está totalmente destruida. Bueno, analizate y reconstruite. Reconstruite a partir de lo que vos quieras y vos desees. Yo no te bajo valores. Yo no llevo ni valores de la Biblia, ni del rugby, ni de nada. Yo te llevo para que pienses. Y una vez que pensás, se te va a partir la cabeza. Eso es totalmente... Es la única manera que te puedo dar los resultados que te doy. Eso es lo que yo consigo.
Gracias, Alberto, por haber hablado con nosotros y por tu trabajo en especial. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Y están invitados a dar esta experiencia para que digan que no es verso. Cuando quieran...
Ah, a la cárcel pensé que decías. Porque en cualquier momento estamos por ahí, ¿eh?
No, a la cárcel, vos estuviste hace poco.
Sí,
a la cárcel y propiamente al pabellón. Porque nunca, la experiencia de haber estado dentro de un pabellón de población no la tiene nadie, ni la siquiera la tiene la gente del servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario entra armado, es la única manera que entran a mi pabellón. Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es así.
Es terrible, es The Walking Dead. Gracias, Alberto. Gracias,
un abrazo.
Alberto. Ahí estaba Alberto Sarlo, que es abogado de La Plata, trabaja en las cárceles, en particular en la de Florencio Varela, una cárcel muy picante, y ayuda. Enseña filosofía, literatura, y ya publicó más de 8.000 libros.